Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por su sintonía. Este su programa Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Y nuestra primera invitada del show de hoy ha estado perdida, María Matienzo. ¿Cómo tú estás? Autora, periodista independiente en La Habana. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? No he estado perdida, he estado muy complicada con trabajo.
Eso es importantísimo. Así que estoy feliz por ti. ¿Cómo está el ambiente en Cuba? Me imagino que bastante deprimido este fin de año, aproximando ya el 22.
Bueno, realmente hay mucha violencia. Yo en la calle, ahora mismo acabamos de ver un asalto que fue grabado en un semáforo como si no hubiese un mañana, y la gente anda con miedo en la calle de ser asaltada, de que les arrebaten los teléfonos, que además los teléfonos les cuestan la vida. Todos los días hay un cuento diferente de violencia, de asalto, y eso ha sustituido de alguna manera el terror que han implantado, tú sabes, ¿no? Los juicios estos ejemplarizantes que ya, no sé, yo creo que pasan de ejemplarizante contra los manifestantes del 11 de julio.
Las sentencias draconianas, además.
Así es. Y sobre todo, la gente anda, o sea, descontenta, no parece un fin de año, no parece que estemos en Navidad, nunca ha habido aquí, desde que yo tengo uso de razón, pero fin de año menos habido. Un ambiente más festivo. Ni siquiera eso parece.
María, no tuvimos el chance de conversar cuando se hicieron los últimos ajustes al Código Familiar. Ya aparenta ser que el matrimonio igualitario sí va. Sin embargo, todavía queda mucha tela que cortar ahí. Pero tú le ves alguna motivación política por la cual el gobierno cubano hace esto en estos momentos?
Bueno, por supuesto que ellos tienen una motivación política, y hay un baño ahí de imagen tremenda que la comunidad LGTBIQ no se acaba de dar cuenta, no quiere darse cuenta. Yo reconozco que tiene que existir ese derecho, yo lo reconozco, pero me cuesta muchísimo trabajo vitorearlo, o sea, aplaudirlo, cuando sale de las mismas personas que han implementado medidas, que han dictado leyes en contra de la libertad de expresión. Y bueno, el mismo que lleven el Código de Familia, un referéndum, también desdice esa imagen que ahora a última hora han querido darse, de Díaz-Canel aplaudiendo como si fuera un proceso por la aprobación de ante la Asamblea, lo que no significa que ese Código de Familia sea el que se vaya a aprobar. Recuerda que, contrario a todas las leyes y a todas las normas del derecho internacional, el Código de Familia, o sea, el derecho a las minorías, se va a llevar aquí a plebiscito. Derecho a las minorías, o sea, el Código de Familia que digo que se lleve a plebiscito, al menos esta sesión que tiene que ver con el matrimonio igualitario, porque realmente en el Código de Familia hay muchos más detalles que tienen que ver con el resto de la población, como por ejemplo el matrimonio infantil, que estaba en una versión anterior y que después de mucha presión de las redes y de la sociedad civil a modo general se quitó, se eliminó totalmente. Pero faltan muchísimas cosas por definir como sociedad, y sobre todo que después las apliquen, ¿no?
Eso es lo importante. Interesante que toques el tema de matrimonio infantil, porque sabes que la comunidad LGBTIQ siempre carga con mucho esto de las violaciones de menores. Sin embargo, fue la comunidad LGBTIQ principalmente que abogó porque se incrementara la edad de matrimonio, ¿no? Así tengo entendido.
Sí, no, lo que pasa es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, yo, la pedofilia, que es como se llama,
Por correcto.
llamándole eufemísticamente matrimonio infantil, tiene un origen bien heteronormativo, ¿eh? Sobre todo con respecto a las niñas que se ven obligadas a contraer matrimonio por violaciones, por embarazos no deseados, y que las familias o las empujan a eso o son manipuladas por hombres mayores de edad o que tienen un fin económico propiamente y que por lo general también son empujadas por la familia a contraer ese tipo de matrimonio. Entonces, o sea, que básicamente es una trata de personas. Cuando tú, aunque sea una sola persona, la vendes por una mejoría económica, eso se llama también trata de personas, aunque no esté definido así legalmente. Y bueno, eso. Yo creo que claro, eso hay que dejar eso claro. Yo creo que este año, no, el año anterior fue el gran escándalo este de Danay Suárez, la cantante, que hizo un paralelo definiendo la pedofilia con la homosexualidad. Y hay que dejar claro que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que básicamente la pedofilia tiene bases sólidas en patriarcado, en la necesidad de establecer la heteronormatividad desde temprana edad en las mujeres, sobre todo. Los hombres es un poco más complejo, o sea, un poco menos visible también, pero no suele darse con la frecuencia con la que vemos aquí en la sociedad cubana con respecto a las niñas.
Sí, lamentable los comentarios de Danay Suárez el año pasado. Gran cantante, pero lamentable esos comentarios. Y las estadísticas
Sí, no.
sociales muestran, María, claramente que esto no es una situación que tenga que ver con la orientación sexual de una persona, ¿no? Tiene que
Sí,
ver con muchos
Danay
otros
Suárez
factores.
viene siendo la punta del iceberg. Ahí detrás de ella, o sea, compartió un post que ni siquiera había creado de ella, pero detrás hay toda una maquinaria de desinformación, como mismo cuando te encuentras a alguien hablando de ideología de género, te das cuenta con lo que hay detrás. Hay una maquinaria de desinformación, sobre todo basada en la ignorancia que tiene la gente en estos temas, en los temas de género, en los temas de orientación sexual, en los temas que tienen que ver con la comunidad LGTBI, y es, por supuesto, todo como muy, o sea, de la comunidad LGTBI también en el tema feminismo. Pero es bien malintencionado, o sea. Hemos visto este año colegas periodistas diciendo, repitiendo el tema de que quieren imponer con la reforma en la educación, ideología de género, que quieren decir a los hijos, a los niños, a las niñas que tienen que ser homosexuales desde chiquitos, o sea, muchos términos y muchos conceptos tergiversados cuando nada más que se está hablando de educación sexual, que
Sí.
implicaría, o sea, una educación sexual aceptada, asertiva, implicaría menos embarazos en la adolescencia, menos violaciones, aunque por supuesto estamos de acuerdo con que las violaciones no dependen de las personas que son víctimas, sino de los violentadores, pero al menos reconocer que hay un depredador sexual cerca, basado en determinadas señales, en determinados comportamientos, es útil, ¿no? A la hora de defenderse y de que las niñas denuncien con tiempo.
A ver, el año pasado concluimos el año, estoy seguro que recuerdas con la mala vibra de lo que sucedió en San Isidro en noviembre, ¿no? Irrumpieron las autoridades cubanas a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, detuvieron a todo el mundo dentro de esa casa. Y me acuerdo el diciembre pasado del año 20, este mismo sentimiento, ¿no? Un sentimiento de malestar. Ciertamente dentro de la sociedad cubana. Este año muy similar, ¿eh? Han sucedido cosas, obviamente este es un año histórico porque sucede el 11 de julio. Y yo creo que es el silencio antes de la tormenta, ¿eh? Yo creo que no hay que ser un genio ni Nostradamus para darse cuenta que es una sociedad que tiene muchos problemas y esos brotes están por venir de nuevo.
Sí, yo siento que este año, el fin de año, o sea, esa molestia del año pasado está agravada, porque el año pasado era un grupo de artistas, era, digamos, una sociedad la más cercana, la gente de San Isidro, algunas personas que tenían acceso a internet, o las personas que tenían acceso a internet que se pudieron enterar de algo, quizás los que le prestaron atención o interpretaron lo que se decía en la televisión con toda la campaña esa de difamación que vino detrás de los acuartelados. Pero este año es general, este año no hay comida, además lo han dicho así a las claras. Ha habido de todo. Ayer nos enteramos de una estampida que hubo en Villa Clara porque sacaron unos pedazos de carne de puerco. Es todo el tiempo estos funcionarios extremadamente obesos, hablando de que no hay comida. Sí, es el contraste de las inauguraciones de los hoteles con comida y la gente haciendo colas en la calle sin otras opciones. O regalando un pedazo de pollo para que la gente se contente. Pero aquí el 31 de diciembre es sinónimo a carne de puerco, a olor asado en todas las casas, a música puesta. Y o sea, y el malestar ese que era reducido a un grupo de personas el año pasado, ahora yo siento que es general. Pero además hay un 11 de julio ahí latente todavía, que la gente se lo está sintiendo cada vez más con las condenas esas que están dando. Te encuentras a gente que usualmente no se manifiesta políticamente hablando en la calle, diciendo que hay gente asaltando en las calles porque creen que asaltando les van a echar menos años si los cogen que manifestándose en contra del país. También estoy en contra de eso, porque los manifestantes no son delincuentes. No, por favor, nunca confundir pobreza con delincuencia, que eso además es una de los discursos que sostiene esta dictadura hasta el cansancio, pero la gente anda diciendo eso. También se corrobora un poco con lo que ya venían, alguien dijo una vez en las redes hace cuando el 15 de noviembre de que estaban empezando a soltar para la calle criminales peligrosos. Y casualmente después viene esta ola de violencia tan grande, de asaltos, de muertes, de gente herida en la calle por asaltos. Entonces, bueno, te pones a pensar, esta gente ha hecho esto que está, se corrió la bola, ¿no? Esta gente soltó gente violenta para la calle con tal de tener a más manifestantes en prisión.
Es un tema un poco controversial en unos sectores. Tu asesoramiento, ¿qué sucedió el 15N? ¿Qué fue el incidente del 15N?
Bueno, el 15N no pasó nada. Uh-huh. El 15N hubo un despliegue militar enorme. Preferiría distanciarme un poco más históricamente hablando.
Sí.
Porque a mí todo me parece, digamos, muy confuso todavía. No creo que tengamos todos los elementos para analizar qué fue lo que sucedió realmente el 15 de noviembre, aunque aparentemente los tengamos.
Buen punto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todavía hay cosas que no sabemos. No ha salido a luz pública muchas cosas. Junior García, me imagino que sigue en España, la última vez que supe de él, sigue en España. No sé si el retorno que él mencionó a Cuba sea posible para él, pero sí, definitivamente me parece que hay mucho ahí que no sabemos. Lo que sí sabemos es que lamentablemente sigue encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. ¿Qué nos comenta sobre esto?
No, Luis Manuel Otero, o sea, no hablo de 15 de noviembre porque quiero ser consecuente con mi política conmigo misma, ¿no? Yo he dicho en varias ocasiones que para mí todavía el 11 de julio está ahí, es un bucle constante para muchísimas familias. Me resisto a darle visibilidad a otra cosa que no sean a esas personas, porque está Luis Manuel, está Michael Osorbo, pero hay más de 800 personas ahora mismo sufriendo prisión y más de 800 personas esperando condenas de hasta 30 años de privación de libertad. Entre esas hay una mujer embarazada que está término casi y que hace
menores de edad.
La condenaron a 12 años de privación de libertad. Hay 15 menores de edad que están esperando, además, de una manera maquiavélica, a que cumplan su mayoría en prisión para pedirles condenas como hasta 30, de 25, 23, 21 años de privación de libertad, 18, el más bajito puede llegar a cumplir hasta 13 años. Y entonces no es justo que desvíe, al menos que desvíe la atención hacia otra cosa que no sea esta gente que todo el tiempo estuvimos diciéndole hay que sacrificarse, hay que salir a la calle, hay que reclamar derechos, y que ahora que están aún puestos en prisión, porque siguen plantándose, siguen dando el verso desde la prisión, les demos la espalda y desviemos la atención hacia otras cosas que bueno, no han dado al traste con esta dictadura. Y no han dado el traste, pienso yo, porque las estrategias no han sido suficientemente transparentes, o porque justo se han distanciado de estas otras personas, porque hemos estado acostumbrados todo el tiempo a proponer políticas y a proponer cambios desde la élite, y no pensando en que ese cambio es sobre todo para la gente que vive en La Guinera, para la gente que vive en Cotorro, para la gente que vive en Palmasoriano, para la gente que vive en barrios pobres de cualquier provincia. Porque si no, estamos superponiendo una dictadura sobre otra.
Barrios pobres, que el propio Díaz-Canel, el 12 de julio, que me sorprendió mucho, se refirió a los participantes del 11 de julio como personas marginadas, ¿no? De barrios marginados, y que la revolución no había un reconocimiento, entre comillas, que él hizo, tal vez atendido las necesidades de esos pueblos marginados. Una cosa increíble que a 63 años de la Revolución Cubana Díaz-Canel hable de esa manera, ¿no? Y se refiere a estas personas como personas marginadas. Bueno, marginadas sea tal vez porque el sistema no ha permitido que estas personas se incorporen de ninguna forma, ¿eh? O no ha sido construido para ellos.
Exactamente, es un sistema que no ha sido construido para ellos ni para ninguna de las personas que somos parte del pueblo. Ellos desde hace rato dejaron de ser del pueblo. A mí no me sorprende porque es una dictadura pensada desde el minuto cero para estandarizar la miseria y para llevarla a todo el mundo. De ahí están, los decomisos, las expropiaciones de los negocios de cubanos. Hay investigaciones hechas donde se sabe, se dice que la mayoría de los negocios expropiados eran de los mismos cubanos. Y además, no solamente que hayas hecho nacionalizaciones de grandes negocios, sino que hasta del más mínimo negocio. O sea, una bodega de esquina no era un emporio, era el negocio de una familia.
Correcto.
Y eso, esta dictadura se ha dedicado a disminuirlo, y ha sido consecuente. Ellos sí son continuidad. Han sido consecuentes porque en este minuto el emprendimiento cubano no existe, justo porque ellos no han dado los mecanismos reales para que la gente se empodere económicamente, porque saben que la gente empoderándose económicamente pierden el poder político. Y el ejemplo lo tenemos ahora mismo ahí en el 2020-2021, cuando se empezaron las casas de brujas contra los pequeños empresarios. No sé si recuerdas el rey del queso,
sí,
que después supuestamente le devolvieron su finca, pero se la devolvieron vacía. Ahí están también todos los que supuestamente robaban porque vendían en agro, donde nada más que había tres calabazas y dos yucas, y ellos catalogaban como que esa gente estaban enriqueciendo.
Imagínate tú el pecado de enriquecerse, de que te vaya bien el negocio o que te vaya bien en tu profesión. Qué pecado, ¿eh?
Sí, ¿Cómo que estamos sitiados?
Sí, hay una patrulla ahí y otro cuando va a ser el estado pasando.
Ah, bueno, estamos sitiados, Iván.
Wow.
Un bulto de gente en la esquina.
Wow.
Tiempo bola, santeras y todo.
¿Santeras y todo?
No pude tirarle la foto así porque estaba, yo me lo esperaba venir con la música, lo tenía un billar así. Y cuando yo pasé, pasó otra. Pero la que está ahí, la 9.
Espérate.
Wow, estamos hablando con María Matienzo, periodista independiente, autora desde La Habana, y en estos mismos momentos descubren que vuelven a estar sitiados, ¿eh, María?
Ya, así es. Bueno, nada, entonces eso. Dime.
Estamos grabando el show este el miércoles 29 de diciembre. Esto sale este fin de semana y es importante que eso lo captemos. Esa es la vida de un cubano o una cubana como tú, por pensar distinto, por expresar tu opinión. Ese es el precio. Lamentablemente. María, finalmente, en esas declaraciones de este señor de Díaz-Canel, me parecieron sumamente, había una tonalidad racista, me pareció, en esa expresión de él, de como él describió a las personas que estaban tomando parte. También me pareció increíble, ¿no? Con un desdén y un desprecio a esas personas. Increíble, de nuevo, 63 años después que se creó la Revolución Cubana, tener estos problemas sociales, increíble.
Bueno, yo no creo que sea increíble, ya te decía, esto es un sistema pensado para marginar y para excluir a todas las personas que no es, o sea, ahí está la historia, ahí están las palabras de los intelectuales, ahí está el Congreso del 76 de Cultura y Educación, excluyendo a los homosexuales, excluyendo a cuántas personas ellas creían diferente. Ahí está la generación de Puente, una generación totalmente excluida. Y bueno, y estamos nosotros también en esta.
Vamos a ver lo que nos trae el 2022. Yo sí creo que de nuevo van a haber esos brotes como el 11 de julio. Yo creo que es un pueblo que está cansado ya, y yo creo que es un gobierno que en realidad muestra su vulnerabilidad con sus tácticas, ¿no? Estos mismos que te están haciendo hoy y te han hecho en el pasado, a ti y a muchas personas por pensar distinto, el encarcelamiento de muchísimos cubanos, casi 800 ya presos por participar en las demostraciones del 11 de julio, y por supuesto personas como Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que estoy de acuerdo contigo, no podemos mencionar lo suficiente. Y siempre hay que recordarlos porque el dicho ese de plantado, ellos lo viven, porque estoy convencido y tengo suficiente información para saber que si ambos quisieran irse de la isla, pueden salir de la prisión caminando ahora mismo.
Así mismo.
Y hasta este momento se han rehusado ambos. Así que, María, gracias por estar con nosotros. Un abrazote, feliz año nuevo y hablamos pronto en el 2022.
Bueno, chao, un beso.
Amigos, no se nos vayan, que continuamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris.
Arcoíris.
Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby.
You, I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Hurricane de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain.
Yeah. Oh. I was out for self.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe. Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs. Además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana. Bunny y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Songs su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lidera la cartelera Latin Rhythm de fin de año y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos.
Hawaii, de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con la...
Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta.
No eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta pa' la vuelta.
Sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta pa' la vuelta.
Pero no, 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 pero no,
pero no, pero Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Bueno, amigos, de nuevo aquí en Arcoíris, y como escucharon esta primera media hora, en medio de nuestra conversación con María Matienzo desde La Habana, fue sitiada en la esquina de su casa, agentes de la seguridad de Estado de nuevo sitiando a María Matienzo. La historia continúa. Nosotros vamos a terminar el año, como creo que empezamos el año pasado, visitando a nuestro médico, que hace un tiempo que no hablamos con él, Tenemos en línea a Nelson, al doctor Nelson Gandulla Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Hola, buenas. Un saludo para ti, Joe, para todos los amigos que siempre pintan este arcoíris por las ondas de Radio Martí para llevarle información al pueblo de Cuba, que es lo que más necesita en este momento.
Oye, recién estuviste en Cuba. coméntanos qué impresiones has tenido de tu visita a la isla.
Bueno, todavía me encuentro en Cuba y voy a estar unos días más. Pero nada, las impresiones, pues retrocesos es lo que veo en todos los aspectos de la vida cotidiana del cubano de a pie, por supuesto que es el que más sale afectado con toda esta involución que lleva más de 60 años en el poder. Y nada, pues es lo que puedo ver yo en este momento, que veo una involución, no veo la Cuba que dejé, la veo peor de como la dejé.
El ánimo de la gente, Nelson, ¿cómo está?
Repítame la pregunta, porque
el ánimo del pueblo que has palpado de la gente.
Bueno, veo una población muy cansada, disgustada, porque toda la población pues tenía sus esperanzas, para llamarlo así de algún modo, centradas en el cambio de generación en el poder, porque sabemos que son las mismas estrategias y que son las mismas personas que están dirigiendo, pero bueno, de la figura decorativa, las personas pues tenían esperanzas de que esa persona pudiera hacer algo mejor. Y lo que han palpado las personas que viven dentro de Cuba ha sido pues que ha empeorado la situación. El transporte, la salud, cosas que antes, pues por ejemplo, la comida encarecida, las colas, cosas que nunca viví en la época que estaba yo en Cuba, colas de personas que están desde las 2 de la mañana marcando para poder comer, llevarse algo a la boca para poder alimentar a su familia, y las personas tienen que pasarse toda una noche sin dormir para poder comer al otro día, o sea que están prácticamente viviendo para comer las personas. El transporte para ir de un lado a otro es una cosa que ni teniendo dinero te puedes mover. El combustible escasea muchísimo también para llenar los... tienes que hacer colas de 4 o 5 horas para llenar el tanque de gasolina y cosas así.
Nelson, entre las personas con quien has hablado, ¿te han mencionado o has palpado, sentido algún comentario sobre el 11 de julio y en qué situación está el ánimo del pueblo en términos a eso, a lo que sucedió el 11 de julio?
Bueno, con las personas que he hablado, pues fue un rayo de esperanza para todas esas personas. Las personas en sentido general pensaron que ese día iba a llegar el tan anhelado fin de la dictadura. Las personas estaban esperanzadas, se volcaron a las calles y nada. Hay muchas personas que a raíz de que al final no pudimos lograr la liberación de Cuba, pero que sí fue, como decimos, un rayo de esperanza de decir que el pueblo de Cuba se está despertando y de que está tomando iniciativas de por sí solo de salir a reclamar sus derechos. Hay muchas personas desanimadas y hay otras personas con esperanza de que el pueblo continúe pues reaccionando. Hay de ambos lados de la acera, para llamarlo así de algún modo.
La inigualdad, Nelson, de aquellos que no tienen familia en el exterior o no tienen apoyo en el exterior a las familias que sí, se ve eso, se siente eso. Que no tenga asistencia de afuera?
Nada, las personas que no tienen familias en el exterior o que no tienen un poder alto de adquisición y que puedan pues recibir o puedan tener, manejar algún tipo de dinero, pues esas personas pues están muy desamparadas, porque es que todo se ha encarecido. Una libra de carne de puerco, que antes costaba 25 o 30 pesos la libra, pues ahora te puede costar 200 pesos cubanos, 300 pesos, y va a ir aumentando, va a ir en aumento, porque ahora vienen las festividades de fin de año y escasean los productos, escasean las carnes, y entonces los precios por sí, por ende, van a ir subiendo. Antes, por ejemplo, con 20 pesos te tomabas una cerveza, ahora una cerveza te puede costar 200 pesos cubanos, 180, 200 pesos cubanos. Un tal, si antes eran 10 pesos, ahora son 50 pesos cubanos. O sea que todo se ha triplicado a raíz del llamado ordenamiento monetario, que para mí fue el desordenamiento monetario, porque lo que ha hecho ha sido pues desordenar toda la, inflar toda la economía. Hay una inflación tremenda, y que el que está pagando los platos rotos es el pueblo cubano, que es el que no puede pues subsistir con todos esos precios tan altos. Y la vida aquí pues está muy, para que no reciba dinero del exterior o una ayuda o tenga un negocio, pues la vida se encarece muchísimo, muchísimo se encarece la vida.
Estamos hablando con el doctor Nelson Gandulla Díaz, en directo desde La Habana, donde está visitando. Nelson, ¿qué fue lo primero que te chocó cuando llegaste a La Habana? ¿Primera vez en cuánto tiempo que tú no estás en Cuba? ¿En cuántos años?
Bueno, casi cuatro años que no viajaba a Cuba. Y nada, lo primero que me chocó fue el calor horrible del aeropuerto. Lo que no había sudado en cuatro años en España, pues lo sudé en un solo día aquí en La Habana. Lo segundo, pues bueno, nada, la represión que continúa, porque sabes que me fueron... quería después en otro momento pues hablar de estas cosas cuando ya estuviera en España, pero bueno, lo voy a hacer por aquí, te voy a dar la primicia, porque ellos me reconocieron, fueron allí donde estaba yo, me interrogaron, me sacaron de la fila del pase, o sea, de migración, me llevaron a una oficina para preguntarme los motivos, los objetivos de mi viaje. Y tal, y o sea que la represión continúa de una forma sutil.
Y que no se ha olvidado de ti, Nelson, eso es bueno, no se ha olvidado.
Es una obsesión. Es una obsesión lo que tienen conmigo. Y entonces, pues nada, eso, la represión que continúa, me chocó. Porque me fui en represión y regreso también en represión y con advertencias. Porque no puede, según ellos, no me puedo hacer nada indebido para que la estancia mía sea placentera dentro de Cuba. Yo sé que ellos me están vigilando y que saben dónde yo me meto, o sea, los lugares que voy y tal, porque ellos me dijeron que, bueno, que me centrara en la familia, en temas familiares, y que no hiciera ninguna actividad
política
o de activismo y tal en los días que estuviera aquí en Cuba, porque según ellos la cosa está mala, para que yo no fuera a pagar las consecuencias de las cosas malas.
Así wow.
Fue la ¿cómo es la leída de advertencia?
Dentro de la comunidad LGBTI, no sé si has podido reunirte con algunos amigos dentro de la comunidad, si has podido, ¿cuál es el pensamiento dentro de los miembros de la comunidad ahí en Cuba?
Bueno, nada, he podido hablar con algunos, no con todos, y he podido también visitar a algunos más cercanos. Siempre la agenda es un poco apretada, y más cuando hace mucho tiempo que no visitas a tu gente, a tu tierra. Todo el mundo quiere absorberte y todo el mundo quiere que le dediques un poco de tiempo. Pero la gente, pues nada, yo y lo que he podido palpar también, la gente dentro de la comunidad LGBTI pues se siente también igual que como se sienten los 11 millones de cubanos desamparados, y siguen los mismos problemas que dejé hace cuatro años dentro de la comunidad LGBTI, los mismos reclamos, o sea que no se ha avanzado mucho, y inclusive he podido ver por la calle, a pesar de la pandemia y de todas esas cosas, la que continúa el asedio policial a la comunidad LGBTI. Lo he podido palpar en estos últimos días en lugares que he pasado y que han estado grupos de personas de la comunidad LGBTI y tal conversando, y que pues han llegado, los han desalojado del lugar, aunque le han pedido la identidad, y sin embargo otras personas heteros y tal, pues no le han pedido nada. Entonces quiere decir que continúan las mismas características de discriminación, de homofobia y tal.
La cepa de Omicron se está expandiendo rápidamente, por lo menos en los Estados Unidos. Cuba ya ayer creo que eran 44 casos, y estamos grabando el show este el miércoles 28 o 29 de diciembre. Creo que ayer la cifra eran 44 en Cuba, pero anticipo que eso debe de crecer rápidamente.
44 que conozcamos, más 200 que están ocultos, porque acuérdate que aquí las cifras siempre están camuflajeadas y nunca vamos a conocer la veracidad de las estadísticas, porque el gobierno cubano juega mucho con las estadísticas. Nada la cepa. Aquí, pues, según estuve conversando con algunos colegas médicos y tal, la dosis ahora que están poniendo de refuerzos, porque están poniendo una dosis de refuerzo, porque si no ponen esa dosis de refuerzo, en un corto periodo de tiempo va a volver los índices aquellos de la ola grande aquella, que eran los 10.000, 12.000 casos diarios según las fuentes oficiales. Entonces están poniendo esos casos, esas dosis de refuerzo, ahora la adelantaron porque esa dosis no la iban a poner hasta febrero o marzo, pero como ven ya que se está expandiendo el virus dentro de Cuba, o sea, esta cepa nueva, de aceleradamente, porque es lo que tiene esta cepa, que se expande aceleradamente, aunque los síntomas pueden ser leves, o sea, en comparación con las cepas anteriores, los síntomas son leves, pero que se expande muy rápido. Entonces, para no llegar a esa cuestión de los 10.000, 12.000 casos, como estuvieron meses atrás ellos, que se colapsó el sistema de salud y todas esas cosas que bien todos conocemos, pues lo que están haciendo ellos es adelantaron la dosis de refuerzo que no tocaba hasta marzo y la están poniendo ahora masivamente a toda la población cubana. Es la estrategia que ha hecho el gobierno. Cambiaron el protocolo de actuación de salud, que ahora, o sea, de protocolo de entrada, que cuando yo llegué no se exigía el PCR ni se exigía nada, simplemente con las vacunas y tal, y con el carnet de vacunación COVID actualizado y tal. Ahora están exigiendo al menos antígeno de 72 horas antes, y si la persona con arribo a la entrada a Cuba tiene alguna sintomatología o algo, pues pasa directamente a una cuarentena y tal. Esas son las novedades que hay con respecto a lo poco que podemos saber y que hemos podido indagar.
Creo que sé la respuesta de la pregunta, pero te lo tengo que hacer de todas formas. Sí. ¿Precaución del pueblo en la calle, muy poco nasobuco, o están tomando las precauciones?
Bueno, yo veo que hay un poco más de cultura, porque al principio acuérdate que veíamos a las personas cubriéndose hasta con java de cubarse, o sea, las bolsas de las tiendas, como le dicen aquí, que son bolsas cubarse. Pero ya yo veo un poco más de cultura, inclusive personas que he visitado tienen en la puerta, pues tienes que quitarte los zapatos o desinfectarlo con cloro. Las personas tienen que no tiene gel de hidroalcohólico, pues usa otro tipo de gel. Eso sí veo. Siempre hay su indisciplina, como en todos los lugares. Pero bueno, veo que la población está un poco más concientizada con respecto a... Y bueno, y ha ganado un poco más de cultura por las propias cosas que ha pasado en estos últimos meses con respecto a la COVID. Y sí se ve a las personas con mascarilla en la calle y tal, y también aplicando multas y tal por el no uso de las mascarillas en caso de que las personas, que siempre hay indisciplinado en todos los países, en todas las culturas. Pero bueno, sí veo en ese aspecto, sí veo. Lo malo es que aquí, por ejemplo, que ya eso sí hasta inclusive tuve que regañar a mi familia y tal. Lo malo es que yo veo es que aquí las mascarillas que son desechables, porque aquí la lavan y la reutilizan. O sea, la escasez lleva a eso, a que las quirúrgicas esas azulitas o rosadas, esas que hay negras también, que son desechables, que es para una sola apuesta y que inclusive nada más pueden estar 4 horas con esa mascarilla, pues aquí se lava, las personas la lavan y la planchan y la vuelven a reutilizar. Es lo único así negativo que he visto con respecto a la protección de las personas y demás.
¿En algún momento has logrado escuchar la canción Patria y Vida? ¿Tú estás bien en Cuba?
En la calle.
No me digas, cuéntanos.
No, que si me preguntas que si la he escuchado en la calle.
Sí, ¿la has escuchado libremente ahí en Cuba?
No, de momento no. Aunque no salió tampoco mucho, de verdad.
Ya.
He estado con la familia y, bueno, visitando con unos amigos. También vine a cuestiones religiosas y tal. Y no he podido salir mucho, pero no la he escuchado en algunas casas que he llegado, en algunos lugares, pero así abiertamente no la he escuchado. Estuve por allá por los sitios en La Habana, y entonces que fui a visitar, y entonces cuando entré al edificio del amigo, pues sí, en una casa estaba puesta la canción y tal. Pero así en la calle abiertamente no la he escuchado, para serte sincero.
No, me imagino que no debe ser muy muy bien vista por las
autoridades. Pero es que ahora hay
las autoridades.
Que civiles, porque también es otra cosa, que cada 2 cuadras hay un policía. Entonces imagínate tú.
¿Has sentido eso? ¿Se nota la seguridad adicional?
Sí, he visto mucha seguridad con respecto a... más vigilancia que la que había, que siempre ha habido vigilancia sobre las personas, y es un régimen totalitario y que manipula y que vigila a las personas. Pero en esta visita he visto mucha más policía, cada 2 cuadras hay 2 policías, y no son de esos boinas rojas, esos que están vestidos de verde, y están ahí cada 2 cuadras más o menos vigilando, observando, pidiendo identificación a las personas. Lo mismo de siempre, tener controlado. Y ahora con la justificación de la pandemia.
A ver, el año pasado, si mal no recuerdas, terminamos el año con el malestar del irrumpimiento de las autoridades a San Isidro en noviembre del año pasado. Sí. Eso dejó tremendo malestar en diciembre. Pero ya el malestar de este año yo creo que es distinto. Y tú estás ahí, lo estás palpando. Ya no es un grupo de artistas en San Isidro. Ya hay... estimados de hasta 700 y pico arrestados por las manifestaciones del 11 de julio. Si tuvieses que apostar, ¿tú piensas que viene otro brote este año con el malestar que está sintiendo ese pueblo?
Bueno, yo creo que sí. De que lo va a haber el próximo año. O puede ser también que ellos estratégicamente pues liberen un poco de comida, de productos, o traten de hacer alguna reforma, porque acuérdense que esto es una válvula y ellos tratan de sacarle el aire por cualquier forma. Cuando las protestas no aparecieron enseguida, productos que estaban perdidos, no se regularon algunas cosas y se liberaron a la población y todas esas cosas, pues ellos, cuando ellos ven ahora que la cosa se está poniendo mala, como dice el cubano, pues ellos también van a tratar de pues aliviar, para decirlo de alguna forma, el malestar del pueblo. Ellos lo van a hacer.
¿Cuán difícil?
Porque si no, ya ellos saben que el pueblo va a protestar y que el pueblo no tiene miedo y que ya está despertando. Y saben que las tecnologías han ayudado a eso, a que las personas vean la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba. Los hechos que antes eran aislados, ahora se vuelven virales en cuestiones de segundos. Una noticia que antes, tú para enterarte, costaba semanas, porque se sucedía aquí en La Habana, y cuando llegaba a Oriente ya la noticia ya había corrido un mes, o te podías enterar a las horas por Radio Martí, o que era el único medio de información que tenía el pueblo cubano. Pero es que ahora, al momento, ya las personas están interactuando con la noticia a través de la directa, de las redes sociales y todas esas cuestiones.
Nelson, ¿cuán difícil es regresar a tu país y ver a tus colegas, a tus amistades, tal vez médicos como tú, viviendo en las circunstancias que tú hace escasamente 4 años estabas viviendo, y que te vean ellos a ti, que ya estás ejerciendo como médico en España y tienes tu vida encaminada en España? ¿Cuán difícil es ver a esa gente sabiendo que los tienes que dejar atrás de nuevo?
Bueno, es muy difícil, por todo, por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos, hasta por las personas que no conozco. Porque cuántos cubanos que estamos en el exilio, no quisiéramos regresar cuando las cosas cambien en nuestra tierra y venir y echar para adelante y trabajar por un futuro mejor, por una Cuba bella, próspera, que tenga libertades, derechos para todos. Entonces, son sentimientos encontrados y también sentimientos de agradecimiento, porque, bueno, es un privilegio y que siempre tenemos que dar las gracias a Dios que, aunque estemos lejos de la familia, pues pudimos escapar de todas estas represiones y de todas estas cosas, y de que podamos estar en una sociedad libre que no es perfecta, que tiene sus imperfecciones también, pero que cada día trabaja para mejorarla y que apuesta por los derechos de las personas. Entonces, eso también hay que agradecerlo. Te da la oportunidad de comparar y de agradecer y de sentirte privilegiado de estar en una sociedad y de estar aportando en esa sociedad y de estar ejerciendo lo que amas en esa sociedad, y de decir esto que estoy viviendo yo en España o que estás viviendo tú en Estados Unidos, pues es lo que yo quiero vivir dentro de mi país. Por eso es que estoy luchando, para que estas cosas no tenga yo que buscarlas fuera de Cuba, sino que las pueda encontrar dentro de mi tierra, donde pueda estar con mis amigos, con mi familia, donde pueda ser libre y donde no tenga que ir a otro país, pues a huir de la represión y a vivir un poco mejor.
Doctor, dinos que la cosa esta del COVID va a mejorar, por favor, que después, bueno, que pasemos la cepa esta...
Todavía no tengo la bola mágica de cristal, la tengo opaca, pero bueno, esperemos que con la cooperación de todos los ciudadanos, de todos los cubanos y de todas las personas del mundo, pues podamos librarle la batalla al COVID, que podamos todo el mundo disciplinadamente, no miremos a vecinos si no se pone la mascarilla, si no toma las medidas, vamos a hacerlo por nosotros. Y después, ya cuando el vecino vea que nosotros estamos siendo responsables, pues él por vergüenza va también a ser responsable.
Sí, es contagioso. Tú sabes que sí, eso sí, sí es contagioso también. Sí. La buena actuación.
Es que siempre dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero las buenas costumbres también se pegan. Así que si nosotros realizando buenas costumbres, pues vamos a contagiar a todos los que están a nuestro alrededor de que puedan hacer esas mismas buenas costumbres. Y así todos, pues, poder salir exitosamente de toda esta pandemia que ha paralizado al mundo entero.
Doctor Nelson Anduvia Díaz, gracias como siempre, hermano. Te felicitamos por el año nuevo.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes, donde quiera que estén, les deseo un feliz, próspero año nuevo. Que este año nuevo sea para todos de muchas bendiciones, que todos los sueños y alegrías se cumplan. Y nada, y en el próximo año, que es el 2022, pues vamos a seguir pintando este arcoíris.
Vamos a seguir pintando el arcoíris, así es, Nelson. Gracias, un abrazote para ti y para ciertamente para todos los oyentes. Y les deseamos todo lo mejor a todos ustedes que sintonizan este programa todas las semanas aquí por Radio Martí. En nombre de Berta Raval, mi productora, yo soy Joe Cardona. Nos hablamos el próximo año.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos.